de Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Primer cara a cara entre presidente electo Donald Trump y prensa estadounidense. Rusia, en epicentro de examen al nominado para secretario de Estado. Legisladores hispanos unen fuerzas para defender Sistema Nacional de Salud. Oposición venezolana lanza nuevo SOS a la comunidad internacional y mida sus niveles de fertilidad sin necesidad de agentes químicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
A solo horas del primer cara a cara entre el presidente electo estadounidense Donald Trump y los medios de prensa en el país, un informe que, a pesar de no haber sido verificado en su totalidad, asegura tener información comprometedora del próximo ocupante de la Casa Blanca, circuló en los medios de comunicación estadounidenses.
Más de 100 días le tomó al presidente electo Donald Trump sostener su primer cara a cara como mandatario electo desde el 8 de noviembre. En medio de cientos de reporteros, Donald Trump fue cuestionado por su relación con Rusia y por las acusaciones publicadas este martes, en las que, según reportaron varios medios de comunicación, la integridad del mandatario electo podría estar comprometida. Aunque el reporte publicado no ha sido verificado por ninguna autoridad, Donald Trump respondió a las inquietudes planteadas por el informe.
Ese tipo de reporte nunca debió haber sido escrito y ciertamente nunca debió ser publicado.
Reporte que llevó a Trump a señalar directamente a la cadena CNN cuando uno de sus periodistas intentó obtener una reacción del mandatario electo.
No, not you.
A usted no. Su organización es terrible. Su organización es terrible. Silencio. Ella va a preguntar. No sea grosero. No sea grosero. No le voy a dar una pregunta porque ustedes dan noticias falsas.
Durante su conferencia de prensa, Trump indicó que creará un fuerte sistema de defensa para evitar los ataques cibernéticos tras aceptar la información de la comunidad de inteligencia que indica que Rusia los ejecutó, pero agregó que otros países como China también lo han hecho. Al referirse a su compañía, el presidente electo insistió que las leyes de conflicto de interés no aplican para él y el vicepresidente. Aún así, manifestó su interés en evitar que exista cualquier duda y por ello dejará la presidencia de su organización.
Lo que voy a hacer es que mis dos hijos, quienes están aquí, Don y Eric, estarán a cargo de la compañía de manera muy profesional. No van a hablar de los negocios conmigo.
El mandatario electo confirmó estar trabajando para iniciar los trámites ante el Congreso para construir el muro en la frontera con México, país que, según él, pagará por él.
Le preguntamos a Celia Mendoza, quien se encuentra en Nueva York. Celia, ¿cuál es la procedencia de este informe en cuestión y cuáles son los argumentos de quienes critican también el hecho de que un informe sin verificar fuera publicado? Celia, ¿me escuchas?
Lina, realmente sabemos que este informe es algo que salió de un reporte. Te escucho perfectamente, Lina. Realmente este reporte sale de una información que, de acuerdo a CNN, así como BuzzFeed, los dos medios que lo publicaron, indicaron que ellos habían recibido reportes de un agente británico que tenía información que fue pagado por aquellos que estaban en contra de Donald Trump, republicanos y demócratas. Esta información no ha sido confirmada por ninguna agencia de la policía, ni tampoco de la Policía Internacional o el FBI, y realmente genera cuestionamientos serios en términos de qué tan real sea, y es por ello que el mismo Donald Trump ha reaccionado fuertemente asegurando que estas cadenas están reproduciendo material que es falso.
Celia, quedó totalmente claro, pasando a otro tema, ¿cómo el presidente electo va a garantizar que no incurrirá en ningún conflicto de intereses?
El presidente aseguró que bajo la ley él no tendría que hacer nada porque él no tendría no le recaería la ley de conflicto de interés a él o a su vicepresidente. Sin embargo, lo que él ha mencionado es que para evitar que haya algún problema, por lo menos la apariencia de un problema, va a pasarle su compañía a sus hijos, lo que todavía genera muchas críticas. Él indica que simplemente sus hijos no le van a hablar de la compañía, pero eso, desde luego, para muchos de sus opositores no es suficiente.
Celia, muchas gracias. Algunas respuestas de Donald Trump reiteraron sus posiciones en algunos temas cruciales, pero muchos cuestionamientos quedan aún sin resolver. Entre tanto, durante su prueba de fuego ante el Senado, el nominado a secretario de Estado Rex Tillerson se enfrentó a fuertes cuestionamientos sobre su amistad con el presidente ruso Vladimir Putin. El empresario reconoció que el Kremlin representa un peligro para los intereses de Washington, pero defendió un diálogo franco con Rusia.
Con el argumento de que Estados Unidos debe reivindicar su liderazgo mundial, el candidato a secretario de Estado, Rex Tillerson, abrió sus declaraciones ante los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
Para lograr la estabilidad que es fundamental para la paz y la seguridad en el siglo XXI, el liderazgo estadounidense no solo debe ser renovado, sino también reafirmado.
Pero el tema de Rusia acaparó los cuestionamientos en la audiencia de confirmación, dada la desconfianza de algunos senadores, entre ellos el republicano Marco Rubio, por la cercanía de Tillerson con el presidente ruso.
Basado en su punto de vista sobre la política rusa y sus experiencias, ¿es posible que algo como lo que ocurrió durante las elecciones en Estados Unidos ocurriera sin que Vladimir Putin lo supiera y lo autorizara?
Creo que esa es una suposición apropiada.
Y aunque el expresidente ejecutivo de Exxon reconoció que Moscú representa un peligro para los intereses de Washington, insinuó que Rusia se podría convertir en un aliado estadounidense.
Donde la cooperación con Rusia, basada en intereses comunes, sea posible, como la reducción de la amenaza global al terrorismo, deberíamos explorar estas opciones. Donde haya diferencias importantes, debemos ser firmes en defender nuestros intereses y los de nuestros aliados. Rusia debe saber que responderemos a nuestros compromisos y que Rusia debe responder por sus acciones.
Pero para Michael Wurst, experto en seguridad nacional, más allá de exponer su visión como jefe de la diplomacia estadounidense, Tillerson debe convencer al Senado de que su pasado empresarial no influirá en sus decisiones políticas.
Eso va a crear también una oportunidad, no solamente para los políticos, pero también para el pueblo americano, de hacer una primera, tomar una medida hasta cierto punto, qué tan serio este gobierno va a representar los intereses nuestros.
Preguntamos a Angélica Herrera, ¿qué respondió el nominado a secretario de Estado cuando fue cuestionado por el futuro de la relación entre Estados Unidos y Cuba?
Lina dijo que el tema está en la lista de decretos que el presidente electo Donald Trump revisará al llegar a la Casa Blanca, y aunque no especificó cuál es su postura al respecto, sí dijo que Cuba no ha hecho lo suficiente para proteger los derechos humanos desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas.
Angélica, ¿qué trascendió de la segunda audiencia ante el Senado del nominado secretario de Justicia, Jeff Sessions?
Bueno, fue una audiencia a la que acudieron testigos que declararon a favor y en contra del senador Sessions, entre ellos el legislador demócrata Cory Booker, el primer senador en la historia en testificar en contra de un nominado presidencial. El Senado aún no ha anunciado cuándo realizará las votaciones para estos puestos.
Angélica, muchas gracias. Otros nominados también enfrentan esta semana el examen que deben presentar ante el Senado estadounidense antes de ser confirmados o rechazados para los cargos a los que aspiran.
Más adelante, el trascendente adiós del presidente Obama y los legisladores que unen fuerzas para salvar su legado.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con un discurso cargado de expresiones de esperanza, pero también de inquietud por el futuro, el presidente Barack Obama se despidió de quienes lo rodearon y apoyaron durante sus 8 años liderando al país. El mandatario apeló al compromiso de la gente común como la mejor garantía para preservar los valores de la democracia estadounidense.
En un poderoso e inspirador discurso, el saliente presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ofreció su última aparición pública como líder de la nación. Desde la ciudad en donde todo inició, Chicago, Illinois, Obama no solo habló de sus logros, pero hizo un llamado para defender su legado.
Aquí es donde aprendí que el cambio solo llega cuando personas normales se involucran, se asocian y se unen para demandarlas. Luego de 8 años como su presidente, todavía creo en eso.
En pocas palabras, el primer mandatario de raza negra en Estados Unidos habló de sus 8 años en la Casa Blanca.
Si les hubiera dicho 8 años atrás que Estados Unidos revertiría una gran recesión, impulsaría la industria automotriz y provocaría el mayor crecimiento de puestos de trabajo en la historia, si les hubiera dicho que abriríamos un nuevo capítulo con el pueblo cubano, cerraríamos el programa nuclear de Irán sin realizar un solo disparo, y destruiríamos a la mente maestra detrás de los ataques del 11 de septiembre, si les hubiera dicho que el matrimonio igualitario ganaría y aseguraríamos el cuidado de salud a unas 20 millones de personas, ustedes habrían pensado que nuestra meta era muy alta.
Pero también aseguró que prestará toda la ayuda posible al futuro líder de la nación antes de dejar la oficina Oval.
Me he comprometido con el presidente electo Donald Trump a realizar una transición pacífica de gobierno.
Más que un discurso retrospectivo, Obama se enfocó en el futuro.
Si dejamos de invertir en los niños inmigrantes solo porque no lucen como nosotros, minamos el progreso de nuestros propios hijos, porque esos niños morenos representan una gran parte de la fuerza de trabajo de Estados Unidos.
Pero quizás el momento más emotivo llegó cuando, frente a unas 14.000 personas congregadas en el McCormick Place, Obama agradeció a todo su equipo de trabajo, incluyendo al vicepresidente Joe Biden y, por supuesto, a sus hijas y a su esposa Michelle.
Michelle, durante los pasados 25 años, tú has sido no solo mi esposa y madre de mis hijas, pero mi mejor amiga. Tú lideraste un rol que nunca pediste y lo hiciste tuyo con gracia, aguante, estilo y sentido del humor. Hiciste de la Casa Blanca un lugar que le pertenece a todos.
Uno de los presidentes más carismáticos que ha tenido la nación, Obama pidió a los ciudadanos vigilar las acciones de sus líderes políticos y aseguró que aunque deja la Casa Blanca, continuará defendiendo la democracia de la nación.
Ha sido el honor más grande de mi vida servirles a ustedes. No pararé, al contrario, estaré con ustedes como ciudadano durante los días que me faltan.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Analistas consultados por la Voz de América coincidieron en destacar que con su discurso de despedida, el presidente Barack Obama envió un mensaje de unidad a una nación evidentemente dividida y que enfrenta grandes retos para proteger sus fundamentos democráticos.
Entre la esperanza y los retos que enfrenta el país, las palabras del discurso del presidente Barack Obama fueron recibidas por el pueblo estadounidense. No obstante, la magnitud de los desafíos, el miedo, siempre ha sido reemplazado por la visión del país de Barack Obama. Por razones como esta, para la profesora de Estudios Políticos de la Universidad Internacional de Florida, Astrid Arraraz, el tono de la alocución presidencial fue asertivo y balanceado.
Me llamó mucho la atención que él quiso hacer un acto público. Muchos presidentes se despiden de los ciudadanos desde una oficina, ya sea desde el Congreso, desde la Casa Blanca, pero él quiso hacerlo con el pueblo y sobre todo el pueblo de Chicago.
Desde la perspectiva del catedrático José Miguel Cruz, el mensaje del presidente es optimista porque, según aseguró, cree en el poder del ciudadano para defender el legado de los padres fundadores del país.
La clave del éxito de este país es la gente, no los gobernantes, y por lo tanto está en manos de los ciudadanos, de nosotros, seguir construyendo una sociedad pujante.
Durante su discurso, el presidente Barack Obama destacó el alcance logrado durante su administración en torno a las reivindicaciones raciales en Estados Unidos. Sin embargo, insistió sobre las profundas divisiones que persisten en esta nación sustentadas en la discriminación. Por otra parte, el presidente saliente advirtió sobre eventuales inconsistencias políticas que puedan suceder en el futuro y se comprometió a permanecer pendiente.
Sin hacer alusión directa al presidente electo Donald Trump, él hizo un llamado al pueblo norteamericano de que no se dejara llevar por el miedo, de que estuviera alerta para defender la democracia.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Detener el esfuerzo republicano para eliminar el seguro de salud conocido como Obamacare es la prioridad de un grupo de congresistas hispanos, quienes advirtieron que el cuidado de salud de más de 20 millones de estadounidenses está en peligro.
Un grupo de congresistas hispanos advirtió de las consecuencias de revertir la ley del seguro de salud de Estados Unidos, conocido como Obamacare, tal y como lo intentan los republicanos.
Ahora estamos en una situación en donde le tengo que decir a 790 mil personas de mi estado que podrían perder su seguro de salud y decirles que el seguro de salud no es un derecho, sino un privilegio que no merecen. Simplemente no estoy de acuerdo, como tampoco lo están los congresistas que me acompañan.
La representante Linda Sánchez aseguró que están dispuestos a escuchar una propuesta republicana que supere los beneficios del Obamacare, pero hasta la fecha no hay nuevas ideas.
Los demócratas están listos para trabajar con nuestros colegas republicanos para ayudar a las familias trabajadoras. Pero si prefieren trabajar solamente para parar el progreso para familias trabajadoras, lo tendrán que hacer solos.
El Obamacare ofrece seguro médico a más de 8 millones de hispanos en todo Estados Unidos y cualquier cambio inmediato podría ser trágico para esta comunidad, aseguró a La Voz de América el primer congresista de origen dominicano, Adriano Espaillat.
Por eso estamos tratando de frenar esa ofensiva de eliminar un programa efectivo que le ofrece calidad de servicio a nuestras familias, a más de 20 millones de americanos, un gran número de los cuales también son latinos.
El congresista y doctor Raúl Ruiz dijo que no es posible que en la nación más poderosa del mundo los políticos no puedan garantizar salud para todos sus ciudadanos.
¿Y cómo puede ser que otros países con menos recursos, con menos poder, lo hacen? Entonces, si es posible, sí es posible. Necesitamos un plan. Y necesitamos una estrategia.
Aunque el presidente electo Donald Trump hizo un llamado a los republicanos para que detengan el Obamacare y lo reemplacen en solo semanas, este grupo de demócratas hispanos aseguró estar dispuesto a evitarlo. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En breve, con medidas de fuerza, el presidente Nicolás Maduro responde a la Asamblea Nacional y un mandato más para el presidente de Nicaragua.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En respuesta a la convocatoria de la oposición en Venezuela para tomar las calles de las principales ciudades del país, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación del que llama un comando antigolpe. Tras la medida, la dirigencia opositora pidió a la OEA aplicar sobre el país las sanciones que contempla la Carta Democrática Interamericana.
En respuesta a la decisión de la Asamblea Nacional de declarar el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro, el jefe del Estado venezolano creó una fuerza que él denominó Comando Antigolpe. Según el mandatario, el grupo busca preservar la paz y en estos términos anunció la determinación.
Lo primero que hay que decirle a cada grupo opositor, aténganse a las consecuencias. Debemos defender nuestra Constitución. Y para eso instalo este Comando Nacional Antigolpe.
A este respecto, la dirigente opositora María Corina Machado aseguró que Venezuela vive bajo un régimen cruel, miserable y criminal, razón por la cual pidió plantear un esquema sin ingenuidad e hizo un llamado a la comunidad internacional.
E internacionalmente hay que actuar en consecuencia y respetar al poder que sí tiene legitimidad. Pues bien, es la hora de la Organización de Estados Americanos. Que se apliquen las sanciones de la Carta Democrática como corresponde en esta hora.
En ese mismo sentido, el parlamentario opositor Omar González aseguró que su bancada cumplió con el deber al declarar el abandono del cargo del presidente y calificó como una estafa hacia el pueblo la mesa de diálogo convocada con el gobierno para el 13 de enero.
Y también estamos llamando a la comunidad internacional para que sepa que en Venezuela se ha declarado el abandono del cargo del señor Maduro.
El Comando Antigolpe es presidido por el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami. Esta instancia se encargará de aplicar las medidas preventivas y correctivas contra los que el oficialismo cataloga como sectores golpistas y terroristas del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que tienen lugar en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. El presidente nicaragüense Daniel Ortega asumió oficialmente su tercer mandato consecutivo, esta vez con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta. Tras una cuestionada campaña, Ortega permanecerá en el poder hasta el 2022 en uno de los países más pobres de Latinoamérica. A la ceremonia de posesión, además de los mandatarios de Bolivia y Venezuela, asistió una delegación de Corea del Norte.
En segundos, un brazalete que mide su ritmo de ovulación y más sorpresas de la Feria Electrónica del Consumidor.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
$233,000 cuesta a los padres de familia en Estados Unidos el cuidado de cada hijo hasta que cumplen 18 años. El cálculo fue presentado por el Departamento de Agricultura y no incluye los costos de la educación superior. Un nuevo brazalete que indica el estado de fertilidad y un profesor robótico que no solo educa, sino que entretiene. Son otras de las novedades con las que la Feria Electrónica para el Consumidor demuestra una vez más que la innovación humana no tiene límites.
El brazalete de Ava ha generado mucho interés entre los visitantes de la Feria Electrónica para el Consumidor en Las Vegas. La presidenta y fundadora de Ava Science, Lee Von Bitter, dice que Ava es la forma moderna de saber cuáles y cuándo son los días fértiles de la mujer.
Si usted intenta quedar embarazada, tendría que eliminar sus toxinas sobre palillos 10 veces al mes y tomar su temperatura cada mañana. Ava es el método apropiado para lograrlo en el siglo XXI.
En pruebas clínicas mostró que el aparato detecta días fértiles con una precisión del 90%.
Es muy fácil. Usted se coloca el brazalete de Ava durante la noche. En la mañana lo sincroniza con su celular inteligente, el cual le indica el nivel de fertilidad en el momento. Además, identifica su patrón de sueño y el nivel de estrés.
Por otra parte, el profesor Albert Einstein, reencarnado en forma robótica, está en despliegue en la feria, donde estos robots réplicas pasean por doquier, sonríen y, según David Hansen, presidente de Hansen Robotics, interactúan con los visitantes.
Profesor Einstein puede sentarse con usted, conversar, enseñarle ciencia y hasta jugar. Hay muchos robots buenos en el mundo y mucha inteligencia artificial, pero para poder hacer esa conexión emocional y natural, se necesita un personaje animado.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En el mismo escenario, Toyota lanzó un auto que ofrece despliegues digitales e inteligencia artificial. Y en materia de equipos electrónicos para el hogar, miren la novedad que presentó Sony.
Durante la Feria Electrónica del Consumidor en Las Vegas, los televisores del futuro siguen siendo la sensación. Sony dice que su diodo orgánico emitente de luz, o OLED, ofrece una experiencia televisiva sin precedentes. El presidente de la firma, Kazuo Hirai, dice que el OLED presume una imagen más precisa que el despliegue de cristal líquido sin la necesidad de luz de trasfondo.
This is a world's first.
Es el primer sonido en el mundo que sale directamente de la pantalla. Esta tecnología de superficie acústica realmente vibra el despliegue para producir un sonido inspirador.
Aún no se sabe el precio ni la fecha del lanzamiento al mercado de este ultradelgado televisor. Los autos también son un atractivo en la Feria Electrónica del Consumidor. Toyota develó su vehículo concepto que ofrece despliegues digitales por toda la cabina y un sistema de inteligencia artificial. Según Bob Carter, vicepresidente de operaciones de Toyota,
la información aparece como por arte de magia en el tablero de mando, en las paredes, en los asientos, donde quiera que fuese necesario y cuando lo necesite.
Toyota dice que el vehículo ofrece lo que llama un calor cinético para crear una relación entre el auto y el conductor. Henry Llanos, Voz de América.
Con malabares y mucho talento nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Un nuevo miembro que fue recibido en el equipo de los Trotamundos de Harlem y su bienvenida coincide con el inicio de la gira anual del famoso equipo de ensueño de baloncesto estadounidense. El tour impulsa una campaña contra el acoso escolar o bullying. La gira comprende 250 ciudades en el país y se desplegará hasta abril. Les informó Lina Correa.